Buen domingo para todos, buen domingo para todas, buen domingo para todos también, porque no, ¿cómo le va a los Santiago? Los Santiago a él, hola, ¿qué tal?
Debe haber un montón de Santiagos escuchando. ¿Cómo les va a los Santiagos?
Pero dije,
aparecemos
los Santiago.
Todos los Santiagos y haces un ranking de Santiagos. Bueno, no sé quién sea. Hoy el uno es el jefe de ministros, el jefe de gabinete.
Santiago Cafiero, me pongo de pie.
Sí, yo también. Todos.
Muchísimos.
Todos se ponen de pie.
Muchísimos. Nos ponemos de pie, claro que sí. Bueno, ¿cómo le va ahora sí Santiago Pedro?
Buen domingo. Haber, ¿qué tal? Buen domingo, debe haber muchísimos Santiagos que, como yo alguna vez lo fui, hoy son Santiagos niños. Así que especialmente a todos los niños, les mandamos a todos los Santiagos.
¡Feliz día!
¡Feliz día de la niñez! No solamente a los Santiagos.
Sí. A todos los niños que están escuchando y aquellos seres humanos adultos que también aún se autoperciben como niños.
No, eso no.
Vos tenés amigos que tienen muñequitos que no los sacan de la
casa. Bueno, pero ¿qué tiene que ver? Que guarden un costado lúdico, no quieren decir que...
Pero ese costado lúdico es el niño que tiene
ahí adentro. No, ya está, se terminó. Terminate. Si querés tercer año de la secundaria, hasta ahí te lo puedo aguantar.
Mi mamá me sigue regalando cosas.
Es un problema de tu mamá y tuyo que le recibí los regalos. Pero,
no, manzana.
No, si bueno, por eso, no, en realidad ese es un problema de tu mamá.
Claro,
pero no, ya está aquí el niño que llenó. No lleva ningún niño adentro. Puedes tener recuerdos y demás. Puedes tener actitudes que por ahí no son del todo maduras, que tienen que ver con tu edad. Puedes tener, yo te banco todo eso. Pero que llevas un niño adentro,
niño adentro. También cuando no estamos embarazadas, llevamos un niño adentro. Bueno, claramente estábamos empezando el programa del día de hoy leyendo un hermoso cuento de Alma, la número 10, hermosísimo cuento de María Victoria Pereira Rosas, también ilustrado por Marisa Cuello, precioso.
¿Puedo agradecer al autor Garabano?
Por favor, te lo pido.
Porque el libro no los hizo llegar. Un día vino, estábamos haciendo la tira de deportes al mediodía en el edificio de Maipú 555 y apareció nuestro amigo, colega, Lautaro Garabano, con el libro para Catalina, en realidad no para nosotros, y se lo dimos a Cata, y por eso hoy en el Día del Niño queríamos abrir el programa con este hermoso texto.
¿Sabés que fue la librería de mujeres y editores declarada de interés de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la promoción y la defensa de los derechos humanos por la legislatura porteña? Y el otro día también, aprovecho en este momento de los saludinguis, mandarle un beso grande a Mariana Khan, que el otro día estuvimos con la Soriano charlando y tomándonos ella un vino y yo una birra. Y charlando, obviamente, del fútbol femenino, de las pibas que deciden hoy jugar a la pelota. Y yo le leí otro cuento. Y tiene que ver un poco también con la literatura infantil con perspectiva de género, ¿no? Que lo que intenta hacer es empezar a cuestionarnos todos aquellos estereotipos y roles asignados, construidos cultural, social y también históricamente, como para varones y o mujeres, ¿no? Y ni que hablar con historias como las que contábamos recién de Alma, que se han invisibilizado a lo largo del tiempo, y también a todas aquellas identidades disidentes a lo que es la norma biologicista, porque muchas veces cuando hablamos de mujeres o de disidencias que deciden jugar a la pelota, volvemos siempre a repensar, bueno, hombre o mujer, ¿no? En esa dicotomía binaria que está costando muchísimo.
Es muy complejo desarmar eso, y lo pensaba también en términos de la niñez y en los contenidos que se le proponen a les niñes para que sean consumidos, tanto en cine como en televisión. Si bien hoy se está viendo una apertura en ese sentido, pero hay algunos espacios todavía que tienen un lugar muy fuerte, muy importante, y que
ver
lo cultural y
con los consumos culturales.
Sí, claro, como por ejemplo, no sé, esta semana lanzó el diario deportivo Olé, el único diario deportivo que tiene.
Me gusta que hagas esa aclaración.
Sí, el único diario deportivo que tiene el país, el único de tirada nacional, ¿no? Por supuesto, y decía colorear a tus ídolos y
todos chabones.
Claro, bueno, en la tapa no había ni una como si no hubiera, digo, si no quieren, y esto ni siquiera lo llevo para el terreno que para nosotros es más habitual, que es el del fútbol femenino, pero la verdad que de deportistas, mujeres, argentinas,
por fuera del fútbol,
que pueden ser consideradas como ídolas, pero muchísimas, podemos hacer una lista rápida de más de 20, y sin embargo, en coloreada tus ídolos, por ahí, le pongo un ejemplo porque es algo que vi esta semana, pero digo también, ese nivel de influencia en los consumos que se le presentan
a las niñas, la difusión
que tiene que ver con esto, ¿no? Que cuando van a buscar ídolos a algún lado, o quienes les presentan esos ídolos, por ejemplo, para el diario Deportivo Le, no aparece ninguna mujer.
No, pero también digo, en lo que tiene que ver con los consumos culturales, que a nosotros y a nosotras nos han leído de niñes, Caperucita Roja, los tres chanchitos, todo tiene que ver con reforzar estereotipos, obviamente con el binarismo muy fuerte y con, obviamente, cero lenguaje inclusivo, porque Pedro, cuando a vos te leían cuentitos hace 40 años atrás, el lenguaje inclusivo era, no sé, ni siquiera una utopía, no existía. Pero también viene de la mano con esto de visibilizar y acercarle a las niñas y a los niños otro tipo de historias y otro tipo de realidades. Y de eso vamos a empezar a hablar en este instante.
Sí, de realidades que tienen que ver con les niñes en nuestro país, vinculados a la actividad deportiva fundamentalmente. Sí. Y una historia solidaria que tuvo bastante repercusión en el transcurso.
Explotó todo.
Sí, de esta semana, pero bueno, tuvo repercusión porque verdaderamente la merecía, porque fue impulsado esto por una familia, por una niña particularmente. Sí. Desde un lugar muy genuino y movilizada por el amor. Y
claro,
el amor moviliza a un niño, a un gesto solidario, por supuesto que despierta esto, muchísima atención y ganas de colaborar.
Obviamente, la historia la conocimos a principios de agosto, de la pluma de Dani Lichtenizer, que siempre recomendamos cuando podemos algo para que se lean en este domingo. Vamos a recomendar, obviamente, la nota de Dani que escribió. Vivió de Zoe Puente. Zoe Puente es una nena de 10 años, ella juega en la sub-10 de Platense. Y es impresionante lo que pasó, porque Dani le hizo la nota en Infobae, obviamente las repercusiones que empezó todo a tener. Pero cuando vos te empezás a adentrar en la historia de Zoe, pudimos hablar con Daniela, con la mamá de Zoe. Daniela está sobrepasada por la repercusión. No son ni tienen nada que ver con el ambiente de los medios. Entonces, cuando, claro, empieza a haber repercusión, te empieza a explotar el teléfono. Vos empezaste con una colecta que mismo lo cuenta Zoe, ¿no? Era para mis amigos, para mis familiares, para mis amiguitos del club. Y llega un momento que tu casa se transforma en un galpón de recolección de botines.
Sí, todo
empiezan
esto,
a pasar ciertas
cosas. Sí, claro,
cosas.
Y todo esto con una niña como protagonista, porque una cosa es que le pase a alguien que no está habituado por ahí al efecto catarata o de que se contagie un contenido por parte de los medios, pero que le pase a uno como adulto, y otra cosa es que le pase a uno como adulto, pero sabiendo que la protagonista de la historia en este caso es Zoe, ¿no?
Sí.
Y ahí también empieza uno, la familia de Zoe, bueno, a pensar también hasta dónde se puede ir con esta historia mediática y para tener lo más protegida posible a Zoe, ¿no?
Es
y
que
es
fue una de las cosas
entendible.
Total, porque fue una de las cosas también que sus padres estuvieron discutiendo, me lo contaba Dani también, ¿qué hacemos con esta sobreexposición, ¿no? Porque también empiezan, aunque usted no lo crea, a surgir mensajes de mala fe, ¿no? Y porque siempre hay alguien ahí del otro lado que quiere, si puede, meter el dedo en la llaga. Todos pueden jugar. Así se llama y así decidió Zoe que se tenía que llamar la campaña que decíamos se viralizó en redes sociales, que ya llevan casi más de 200 pares de botines recolectados, más de 120 pares ya fueron entregados en la Cava y también en un hogar de familias Esperanza para niños en tránsito en Bulón. Y obviamente que hablamos con Zoe, estuve hablando con ella y también con la mamá. Y le preguntaba de todo, porque en parte lo que decía Santi, cómo siente ella las repercusiones, la repercusión mediática, el verse en los medios de comunicación. Pero empezamos por el principio. Zoe, ¿cómo se te ocurrió la iniciativa?
Se me ocurrió la iniciativa y Después empezaron a llegar botines de mis mejores amigos o de mis compañeros del colegio. Y íbamos de a poco, llegamos a los 80, pensamos que no íbamos a llegar a los 100. Y después llegamos y fue increíble. Estaba todo el piso lleno de zapatillas, era como una alfombra. Y ahora vamos 80 pares y me siento re bien en ayudar a los chicos que más lo necesitan. Me invitaron a jugar con ellos un partido, mandaron videos poniéndose los botines, agradeciendo. Y yo siempre digo que es meter un gol, pero fuera de la cancha.
Meter un gol, pero fuera de la cancha, así también tituló Dani Lichtenhizer la nota en Infobae, así también lo siente y lo cuenta y lo dice Zoe. La pueden seguir en redes a Zoe, en Instagram es @zoe13football en inglés.
Qué groso, a mí lo que me sorprende para bien.
¿Qué te sorprende,
y que
Pedro?
Me dan muchísimas ganas de celebrarlo. Es la empatía que puede tener una nena de 10 años, que eso es importantísimo, porque Zoe probablemente no tenga las necesidades que tienen muchas pibas que van a estar recibiendo los botines a lo que Zoe hizo la colecta para poder tenerlos, que las necesidades, por supuesto, para en este caso para jugar al fútbol no deben ser solo de botines, de pelota, probablemente de una cancha en buenas condiciones y demás. Y que ella, como jugadora de fútbol de 10 años, tenga en este caso a este deporte como impulso para hacer una movida que ha generado esto, un efecto mediático inmenso, ella en canales de televisión de aire interesadas
recorriendo el país
en tenerla, claro, y en muchas pibas que van a tener la posibilidad de tener un calzado piola para jugar al fútbol porque ella pudo hacer esto.
Ni hablar, sabes que yo le decía a Dani, a la mamá, que le mando un beso y le agradezco mucho también por el rato que estuvimos charlando, y le decía a Dani, estás haciendo muy bien las cosas también, ¿no? Digo, como madre y como padre también la familia, porque sí, estoy de acuerdo con la empatía que vos decís, Pedro, y es hermoso, y ilusiona, y te genera un optimismo, por lo menos en lo personal, muy grande, pero también ahí hay una cuota de lo que tiene que ver con la crianza, que están haciendo muy bien las cosas, ¿no? ¿Qué siente ella por estas personitas que le mandan los videos cuando reciben los botines, que la invitan a jugar a la pelota? Porque Zoe sí cree que la brecha se puede ir achicando, ¿por qué no? También con botines.
Bueno, para mí todos pueden jugar y todos se merecen un par de calzados para jugar a lo que a mí me apasiona, que es el fútbol en este caso, pero pueden jugar a lo que ellos quieran. Y después, cuando me escucho por las radios o por la tele, me da vergüenza escucharme yo, pero está todo bien. Un beso grande, chao.
Un poco de vergüenza, imagínate lo que debe ser. Un poco de vergüenza no le dio a Zoe cuando tenía que entrar a una cancha y uno de los entrenadores le pidió, sí, por favor, Zoe tiene un pelo rubio, súper largo, y la mamá le hace como una trenza que ya es bastante característica para quienes son de la familia y quienes juegan con ella. Y una vez le pidieron que por favor esa trenza intentara metérsela dentro de la camiseta para camuflarse un poco, ¿viste? Porque, claro, es la única nena en un equipo de varones. Entonces, vos escuchás que la piba tiene que atravesar esas situaciones para poder jugar a la pelota, que tiene que camuflar su verdadera identidad para que pueda jugar y pueda disputar un partido con sus amigos, y es la misma piba que tiene la empatía que decía Santi hace algunos minutos atrás. Es la misma piba que empieza a entender, sin querer queriendo y quizás hasta inconsciente, las dificultades que tienen muchos niños y muchas niñas, casi siempre más niñas, en poder empezar a pensar que el fútbol tiene que dejar de ser un deseo solo de varones, ¿no?
Sí, por eso es tan importante desarmar las estructuras arcaicas que también se tienen en relación a la formación de jugadores de fútbol, ¿no? Y hay una propuesta que hace bastante tiempo, digo, viene siendo impulsada con mucha vehemencia y por supuesto con muchos argumentos, que es la de comenzar a ver un fútbol mixto justamente en esa temprana edad, ¿no? Cuando el fútbol es absolutamente lúdico y no hay presiones de competencia, de ganar, perder, sino de compartir un espacio con una pelota en los pies para hacer pases, para patear el arco y por ahí no pensar tanto en esa mirada que, por supuesto, pero que también es un núcleo del juego, la competencia, porque el fútbol se establece como lo que es, como deporte a nivel mundial, también por la competencia, y es una parte verdaderamente muy importante. Pero en esta etapa primaria, donde prima lo lúdico, evidentemente es muy importante desarmar un viejo circuito que hace tiempo viene funcionando y que se puedan mezclar, que puedan jugar nenes y nenas juntas como algo natural, como pasa cuando están en la escuela, en un aula, y están junto con el cuaderno anotando lo que dice
la maestra.
¿Por qué no juntos? Claro, en el espacio que tienen que compartir, en este caso, una cancha de fútbol. Pero Zoe no es la única niña que va a pasar por este bloque de Todo un Juego, porque afortunadamente estamos viendo, estamos encontrando algunos casos de nenas con un talento descomunal a la hora de manejar la pelota.
Sí, y una de ellas fue Felicita Flores. Estuvimos hablando con Maxi, su papá, también en la semana, peluquero, entonces estaba también bastante contento de que podía lentamente empezar a abrir el local y ahí armando los malabares también con la mamá de Feli para turnarse en los horarios y poder cuidar a las niñas. Y Felicita Flores también nos demostró que a ella el fútbol también le gusta.
Me gusta jugar al fútbol porque me divierte mucho. Me gusta gambetear, hacer goles, jugar con la silla, jugar con mi hermano. Eso es lo que me divierte. Me gusta jugar de enganche. Me gusta festejar de avioncito. Me gusta a Gaby, mi profe, porque la fui a ver. Y tengo amigas también en el cole que le gusta jugar al fútbol.
Gaby es la profe, Gaby es exjugadora de Estudiantes de La Plata. Hoy Felicita Flores también tiene la casaca de Estudiantes y juega en la escuelita con Gaby. Y otra de las nenas es Martina Raspo. Y acá me toca profundamente el corazón, porque con Martu estuvimos esta semana también muy en contacto. Y en relación a las desigualdades y a las inequidades sociales también en las que se crían estas niñeces, Martina Raspo se había quedado sin la pelota esta semana. Se había quedado sin la pelota porque tenían una muy viejita con el hermano que estaba toda encintada y un día se levantaron y el perro había hecho estragos y la Martu se había quedado sin pelota. Y logramos que Martu consiguiera una pelota y ojalá podamos lograr de alguna manera que todos y que todas aquellas niñas que realmente tienen al fútbol como impronta, como práctica, como costumbre, ya puedan seguir disfrutando de jugar a la pelota y que no sean las inequidades las que les prohíban empezar a cumplir sus sueños.
Vamos a cerrar este bloque dedicado al Día de la Niñez con una propuesta que hacen desde un club de fútbol. Seguramente varios habrán tenido distintas iniciativas en relación a la celebración de este día, pero este es un concurso literario y para pensarlo hacia adelante, sí, porque aparte la mixtura de fútbol y literatura está buenísimo. Hermoso. Y si eso está apuntado a una temprana edad, mucho mejor, porque como...
Esto tiene que terminar en un libro, te digo, ¿eh?
De eso probablemente, vamos a escuchar en un ratito nada más a un representante del Departamento de Cultura de Racing, pero como puerta de acceso a lo literario, el fútbol evidentemente que es una herramienta fundamental, muy importante y que ha sido probada. De hecho, ha habido propuestas por parte del Ministerio de Educación en otro momento, también muy vinculadas a lo que significa el fútbol para las niñeces y que puedan de esa manera tener un primer contacto con lo literario. Ahora el Departamento de Cultura de Racing es el que convoca a todos los chicos y chicas de hasta 16 años.
¡Ay, no llegamos!
No. A participar del primer concurso literario sobre el cilindro, el estadio.
Ah, muy temático todo.
Y pero lo organiza Racing.
No, bueno, no, no.
La doble visera.
Lo digo por vos, querido. ¿Qué?
Ah, bueno, sí. Bueno, acá como socio. Uno pone lo que tiene que poner. Y bueno, eso, bueno, decía, primer concurso literario sobre el cilindro, el estadio más lindo del mundo, la casa de todos los académicos.
Muy objetivo todo.
Absolutamente. En el año, sí, eso es así, es como lo estoy diciendo, en el año del aniversario número 70 del cilindro de Avellaneda.
¿70 pirulos tiene 70, el cilindro?
El 3 de septiembre va a cumplir 70 años.
O sea que tu viejo vio la construcción del cilindro.
Y la etapa final, claro, porque mi viejo nació exactamente a la abuela. O sea, tenía que cruzar una calle y estaba en el cilindro.
Y Rodi tiene 70 y pico.
Rodolfo Pedro vivió también esa etapa. Nosotros hablamos con Pele Gómez,
sí,
que es miembro del Departamento de Cultura de
Racing.
No
me diga.
Sí, y a propósito de esta propuesta nos dijo.
Bueno, es un concurso literario para chicos de hasta 16 años, con dos categorías. Una hasta los 11 años y otra de 12 a 16, con eje temático en el Estadio Presidente Perón, conocido como el Cilindro de Avellaneda, Estadio del Racing Club, que este año cumple 70 años. Y la idea es que los chicos puedan escribir un texto literario, sea un relato, una anécdota, una poesía, un cuento, y participar de este concurso, en donde, bueno, como premiación hay camisetas oficiales y otros productos también oficiales del club. Son hasta tres carillas, en letra, bueno, Time Romance 12. Pueden enviarlo a deptoculturaracingclub@gmail.com. Es deptoculturaracingclub@gmail.com.
Estamos escuchando a Pele Gómez, él es miembro del Departamento de Cultura de Racing, que no debe saber que esta pareja cuenta con un récord en relación a Pele Gómez. Que
no, no lo sabe.
No lo debe saber, no lo sabe. Por ahí se está enterando en este momento.
Sí, aparte tiene que enterarse.
Claro, que tenemos nuestro máximo registro viendo en reiteradas veces una misma obra con una que hizo Pele Gómez.
¿Qué fueron, tres o cuatro?
No, cuatro. Que la vimos cuatro veces, encima en un periodo no muy largo.
Me parece que yo tengo tres y vos tenés cuatro.
Yo tengo cuatro.
Sí.
Sí, la vimos, me acuerdo. Bueno, no
importa. Voy a acordar, pero me parece que vimos lugares. Tres y vos después fuiste. Sí. ¡Ay, qué exorcizar! Sí. ¡Ay, qué exorcizar!
Y por eso hay partes de las obras que la
por eso lo queremos mucho.
Casi
también,
de memoria,
¿no?
Y lo queremos mucho. En relación a lo que sucede con el fútbol, los niños, la introducción a la literatura, le preguntamos también esto a Pele Gómez y nos dijo.
Bueno, sin duda el fútbol es una de las grandes inspiraciones al momento de la creación artística en el mundo del Racing Club. Pero no es la única, ¿no? Y desde el Departamento de Cultura también tratamos de ampliar esa mirada que tiene que ver con la propia identidad, digamos, de Racing Club, que es muy amplia y vasta, que, bueno, va desde Carlos Gardel a Nelly Omar, pasando por Atahualpa Yupanqui, Astor Piazzolla, Tita Merello, Eladia Blázquez, Capusotto, Franchella, Rita Cortese, Gustavo Cerati, Tita Matiusi, y cada hecho vivido, digamos, por el Racing Club, no solamente desde lo futbolístico, sino también particularmente con la historia de Racing Club, ¿no? Que tiene varios hitos, así como de ser el primer campeón del mundo en la Argentina, también a su particular historia de lucha y resistencia en términos institucionales, donde el hincha, que es finalmente el que construye conjuntamente con los hechos deportivos la historia de la academia.
Ahí estaba, entonces, la palabra de Pele Gómez del Departamento de Cultura de Racing. Anotaste, ¿no? Rita Cortese, porque sé que sos admiradora de
sí,
ella.
Sí, soy muy admiradora, pero ¿dijo John Lennon?
No dijo, no, se lo agregamos. Sí, y también le digo Michael Schumacher.
Dale, está
no,
bien.
No, Michael Schumacher.
Sí, bueno. Ahí va, bárbaro. ¿Algo más para decir?
No, un montón.
No, un montón.
Vamos a hacer
no,
un especial
no,
de esto.
No, te agradezco, te agradezco.
¿Cómo te agradezco?
Por más niñeces libres, esto es todo un juego y recién arranca.